El campus de Pontevedra homenajea esta tarde a las 4 promociones de estudiantes del programa universitario de mayores. 44 titulados que demuestran que la edad es solo un número cuando hablamos de ganas de estudiar y de formarse. Hay más actualidad que te contamos en el avance informativo ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas serán noticia en el informativo de las 2 y 20, Silvia?
Pues vamos a hablar también de números, de las cifras que hoy ha hecho públicas el Concello de Pontevedra sobre el tráfico después del cierre de un tramo de Reina Victoria. El resumen del concejal de movilidad es que ahora el tráfico en la ciudad funciona mucho mejor. Desde la oposición, Rafa Domínguez, el concejal popular, dice que el gobierno local vive alejado de la realidad.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible.
Sí, sí, como lo oyes.
Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Más información, ahora la del tiempo, con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué tempo temos para esta tarde de venres?
Bueno, pois a verdade é que en toda a comarca de Osalnés, Morrazo, Pontevedra, continuaremos con influencia anticiclónica como no resto de Galicia. E a verdade é o despexado. Temperaturas máximas que estarán na capital do Leres, preto dos 20 graus. Temperaturas, bueno, pois de 17, 19 graus nas comarcas limítrofes. E a verdade é que continuaremos así durante a fin de semana. Estabilidade, influencia anticiclónica, nada que ver co que teñen precisamente coa borrasca Blas que está afectando ao Mediterráneo Occidental nas Illas Baleares. Aquí, pois, ao mar Seviso, estaremos con os ceos bastante limpo de nubes. É certo que algunha nube de tipo medio alto, pouca cousa, entre o sábado e o domingo. Temperaturas en grandes cambios significativos na comarca de Pontevedra.
Fin de semana, tranquilo, con temperaturas máximas en torno aos 20 graus. Alberto Romero, moitas gracias e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este domingo, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Pontevedra conmemora esta fecha con distintos actos, comenzando por el despliegue de una pancarta reivindicativa que ya se ve en el balcón de la Casa da Luz. La presidenta de Anedia, la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia, va a ayudarme a contaros qué más actividades tienen previsto organizar estos días. María José Rego, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, boa tarde.
Comezando por esa milla solidaria, non, de mañán.
Exactamente, mañán, pois, sobre 350 rapaces e uns cuantos adultos, pois, van participar na, pois, xa na octava milla da Anedia, que este ano, como ya os protocolos non foron adaptados, pois, estamos pendientes da federación, pois, temos que facela como ano pasado, nas pistas do CGTD, do Centro de Tecnificación, pero bueno, que é un sitio estupendo e o bo é que os rapaces fagan deporte e ao mesmo tempo, pois, coñecen un poquinho máis o que é diabetes.
Mentre se pode facer, darlle visibilidade, ven o CGTD ou en calquera ubicación, verdade?
Exactamente, si nos estamos, pues, bueno, pues, moi orgullosos tamén de que tamén a podemos celebrar, inda que fora restringido o ano pasado, e que non vamos a deixar de celebrarlo, porque ni pandemia ni nada, decir, a diabetes tampoco non parou ca pandemia, e nós tampouco.
Que outros actos organiza Anedia estos días?
Pois, a ver, en Pontevedra temos no domingo teríamos unha actuación da Coral da Xunqueira, do Iesa Xunqueira, na Plaza Ferrería, pola mañán, ás 12 da mañán, e acompañado unha mesa informativa, onde tamén, aparte de xente da asociación, tamén estarán enfermeiras, bueno, do Hospital de Pontevedra. E aparte diso, sábado pola mañán, coincidindo camilla, pois as familias que queiran, hai unha andaina do concello programada con todas as asociacións de Pontevedra, na que tamén vamos a participar, para darlle un pouquinho de color azul tamén.
Ides participar na vida e movernos tamén con a Sampo, entón.
Exactamente, exactamente. Como non todos podemos participar na milla, pois, pois a verdade é que co coincidente de datas, pois tamén é unha oportunidade para que os que non van correr poida facer un pouquinho tamén de unha pequena andaina e participar de unha maneira.
Esas sinerxias tamén entre distintas organizacións, entre distintas entidades. Este 2021 conmemórase unha data especial para vos, 100 anos xa dende o descubrimento da insulina.
Efectivamente, pensar que hasta fai 100 anos, si tiñas un neno ou unha nena con diabetes, non iba a chegar adulto, porque iba a morrer irremediablemente. E desde fai 100 anos, pois, co descubrimento da insulina, pois xa temos unha esperanza de vida. Non temos unha cura, pero sí que temos un tratamento. E podemos, poden chegar adultos, poden facer unha vida, e os seus cataranetos xa poden estar aquí.
Sí, un cambio bestial, evidentemente, sí. Fundamental para a supervivencia, xa non só para a mellora da calidade de vida. Cada vez diagnosticanse incluso máis casos de diabetes, non? Por qué?
Pois, vamos a ver, a diabetes é unha enfermedade autoinmune e ten, un componente genético, pero hai, un disparador que pode ser, por exemplo, unha infección, non? E iso se deu cos casos de COVID, non? O sea, cando tivemos a ola máis grande de COVID foi o momento no que hubo máis casos de diagnóstico de diabetes tipo 1. ¿Vale? Tamén é verdade que xa con anterioridade pois xa tiñan se registrados outros virus, incluso algún tipo de coronavirus, que tamén facía ese de disparador, ¿no? De la diabetes tipo 1. Y entonces, pois pouco a pouco a verdade que van aumentando os casos, ¿vale? Pero bueno, nesa ola coincideu como que hubo prácticamente os debuts nesa ola como mellor 30% dos que debutaban ese ano.
Caray.
Foi como que se agruparon todos, ¿sabes? Y de repente hubo pois un montón de debuts. Entonces, claro, nos hospitais que estaban saturados, nos fixemos o aportamos o que pudemos, non? Axudando as familias, foi un poquinho en todos os frentes, non? Pero sí que siguen debutando tanto nenos como adultos, o sea, son máis raros, pero sí que, a ver, un 50% da xente que debuta en diabetes tipo 1, o sea, que se diagnostica, o fai antes dos 10 anos. Vale. E os outros, a metade na etapa, juvenil, e hai un pequeno porcentaje que debutan xa, na idade adulta, incluso con 40 anos, sin problema.
Curioso tamén esas cifras. Como se mellora a calidade de vida dunha persoa con diabetes?
Pois, a ver, a calidade de vida, aí temos que falar das novas tecnologías, non? Que nos han axudado. A ver, hai moitísimos máis tipos de insulina, xa non hai unha insulina básica, hai moitísimos tipos e cada vez están salindo máis, non? Máis innovacións. Pero aparte, a tecnoloxía, cos sensores de glicose e cas bombas, unha persoa que teña posibilidade de ter as bombas últimas cun sensor asociado, a súa calidade de vida mellora de forma impresionante. A verdade que sí, non? Entón, sí que estamos contentos porque nos últimos anos o acceso a estas tecnoloxías sí que se está producindo, non? Por parte tanto de nenas como de adultos. E pouco a pouco se vai cambiando a legislación para que isto xa se inclúa no que sería o catálogo de servicios comuns de todas as comunidades autónomas, e entón todos estemos en igualdade de condicións.
Por que permite ese sensor, esa bomba, para explicar yo aos ointes?
A ver, o sensor que te permite que teñas aí, pues, como aparentemente un plastiquiño e que le vas pegado na piel e o que ten por debaixo é como un fío, vale, para explicarnos, como un fiño que vai debaixo da piel. E iso vai recollendo as medidas que tites de glicosa, o sea, de azúcar, entre comillas, aí debaixo da piel. Entón, ti podes saber, en vez de facerte un control cunha gotiña no dedo, podes saber directamente como está o teu móvil. E aparte de darte o valor, se dá unha curva de como estuveste ao largo das horas, ¿no? E iso é moi importante para tomar decisións, porque en diabetes tens que tomar decisións de que vou facer agora, canto pincho, o sea, non sempre a mesma cantidad. Non é solo unha pastilla. Entonces, claro, para tomar esas decisións, si tites moita información, pues é genial. No caso das bombas, o sea, ti insulina poder poñer externamente, ou ven con algo parecido a un boli, unha agulliña pequena, e algo parecido a un boli, un sistema, ou ven unha bomba, co que fai é como ter unha vía, aí, na barriga, por exemplo, e entonces se vai, a través de un tubiño, se vai metendo insulina pouquinho a pouco, gotiña a gotiña.
Claro.
Vale. Esas bombas, antes simplemente un dispositivo mecánico, que lleva un motorcito, que se va soltando, ¿no? Ahora se teñen, como un pequeno cerebriño, ¿no? Entonces, xa se falan co sensor e dicen, mira, que a glucemia vai baixando, podemos ir a unha hipoglucemia, veña, vamos a cortar. Entonces cortan a insulina. É un proceso que chama parada preditiva. Si ven que vou a ir a unha hipoglucemia e vou a estar mal, cortan o suministro de insulina e xa non evitan esa hipo. E o mismo casi, pero se que nos tengan un valor moi alto, o que van a decir, ui, que estamos moi altos, vamos a poner un poquinho máis de insulina e o pongo automáticamente. E iso, inda que non resolve o 100% das situacións, sí que resolve moitas.
Claro,
e axuda
porque...
a ter máis estabilidade.
Sí, utilizamos dous sistemas intelixentes, podemos chamalo así, de feito cada vez máis habitual ver ese sensor nun brazo, por exemplo, cando vas pola rúa. A maior parte da poboación conta con el ou todavía hai que traballar moito en Galicia para obter ese sensor, esas
bombas? A ver, a día de hoxe toda a población, con nivel que este pon, pode telo. É dicir, desde os nenos ata os adultos. É dicir, todos deberían ter posibilidades con diabetes tipo 1 a telo. Incluso xa se está abrindo para diabetes tipo 2. Vale? Bueno, con certas características, pero xa se está abrindo. Entón, se alguén non o ten, que o reclame, porque debería telo. Vale? En principio está aberto a todo o mundo. No caso das bombas, xa, digamos, son os profesionais os que teñen que dar indicación de se o necesitas ou non.
Xa.
Pero no caso de sensor, a indicación está para diabetes tipo 1 en todos os casos que se controlen, intentamos. ¿No?
E si necesitan calquer tipo de información ou calquer tipo de axuda, tamén teñen os componentes de Anedia para axudarles, non?
Exactamente, sí, porque ademais unha das partes tamén que tamén traballamos son a telemetría da forma máis básica, é dicir, hai veces que unha familia que teño o teléfono, pero que non me vai, porque yo me dio simplemente unha actualización do sistema operativo e xa deixe de funcionar o sensor, ¿no? Entonces, ese tipo de consultas que cada vez se volven máis habituais, claro, o pediatra non o vai a resolver, nin o endocrino. Entonces, pues a veces hai que chamar a casa e a veces, bueno, pues estamos aquí os voluntarios para botarles unha man e solucionar ese pequeno problema, ¿no? De tecnoloxía.
Uh-huh. A crisis do suministro, María José, notas en os produtos sin gluten?
No, de momento
no.
Notando.
Uh-huh.
De momento no. Porque sí, de verdad, que temos tamén, bueno, pues unha serie de xente que está, bueno, que ten tamén celiaquía e, bueno, pues sí que necesita unha alimentación especial. Pero, en principio, non temos problemas, No.
Pois eso é positivo tamén contar con esa solución. A pandemia afectou moitos hábitos de vida.
A ver, sí que tuvimos una afectación grande, porque cuando tuvimos que quedar en la casa, de repente, claro, todo ejercicio, había gente que podía hacerlo, porque tenía pues una horta, ¿no?, o un jardín, pero hay gente que estaba acostumbrada a hacer ejercicio, de repente tuvo que quedar en sus casas, fechado, sin ese ejercicio, ¿no? Entonces,
claro,
fue un cambio de rutina y necesitó un cambio de tratamento. Por otra parte, como no se podía ir a los hospitales, pues era más complejo. Pero ahí la tecnología volvió a darnos un poco a vida, ¿no? Porque desde el hospital nos hacíamos las descargas y desde el hospital podían ver exactamente cómo estábamos. Sin que acudir a consulta. Las consultas telefónicas realmente era como si estuvieran presentes, porque tenían nuestros datos, ¿no? De cómo estaban las glucemias y todo. Entonces, ahí se ve perfectamente que la tecnología, pues sí que era de gran ayuda. E os hospitais que estaban máis avanzados na implantación da tecnoloxía, pois, claro, funcionaron mellor. Tiñan, pois, claro, todos os datos.
Pois que ben, tamén. Pois neste venres 12 de novembro, na previa esa milla solidaria e tamén o propio día, o domingo 14 de novembro, que se celebra o Día Mundial da Diabetes, falamos ca presidenta de Anedia, María José Rego. Moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Más actos, no para el fin de semana, sino para esta tarde en Página Educativa. El campus de Pontevedra va a homenajear esta tarde a las 4 promociones de estudiantes del Programa Universitario de Mayores. José Luis González Cespón, coordinador de OPUM. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. Muy buena tarde.
¿Cuántos titulados y tituladas festejan el término de sus estudios?
Este año entregamos 44 diplomas. Hay dos niveles. El nivel, vamos a decir, como si fuera el equivalente a un graduado, son 31. Y el nivel equivalente a que sería, vamos a decir, como máster, entre comillas, 13. En total son 44 graduados.
Aunque el homenaje se celebre hoy, ellos sí que terminaron los estudios ya meses atrás. ¿Qué influencia tuvo la COVID-19 en su formación académica?
Bueno, digamos, podemos decir que fue algo diferente, ¿no? En general, en todos los niveles de estudio, cuando se decretó la primera confinamiento de 15 días, pues todos pensamos que eran 15 días y nos preparamos para decir, bueno, hay que prolongar el curso, etcétera. Cuando vimos que aquello continuaba, pues la verdad tuvimos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pues casi de una forma urgente, ¿no? En ese sentido, pues desde la coordinación hicimos varios, como diríamos, hablamos con los profesores para ver cómo lo podíamos hacer, y lo que se consiguió es que adaptarnos de una forma más o menos rápida en la medida que podíamos y con una nueva tecnología. En cuanto a los alumnos, pues tuvieron más dificultad porque no estaban habituados ni estaban preparados, y ahí pues hubo pues un seguimiento un tanto desigual, ¿no? Porque había personas, por ejemplo, que no tenían los medios en ese momento simplemente porque no los tenían. A lo mejor, pues si tenemos que digamos, sí sería posible. Y en general, ese fue el tema. Resumiendo, pues yo creo que fue bastante bien el curso en general. Los profesores se esforzaron en hacer llegar su conexión a los alumnos, pues bien con la plataforma que tiene la universidad o a través de otros medios. Y de alguna forma lo intentaron. Los alumnos también, yo sé que se pusieron las pilas, porque a la vuelta ves que ya están mucho más familiarizados con todos estos temas. Y globalmente fue positivo, ¿no? Fue un avance en todos los aspectos y pues explorar unas nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de conocimiento, creo que se mermó un poquito, pero que en general mantuvimos lo que era el objetivo del curso.
Pues es importante también ese desarrollo tecnológico de estos universitarios senior. Todavía más en pandemia, ser universitario senior demuestra esas ganas de aprender y de formarse, ¿no? Independientemente de la edad.
Sí, sí. El perfil que tenemos de estudiantes son personas que quieren aprender, quieren saber pues cómo está funcionando este mundo, quieren saber desde el punto de vista de humanidades, mejorar sus capacidades, aprender más cultura, aprender más tecnología. Y en ese sentido, pues lo que sí puedo comentar, ¿no?, como diferencia de los alumnos que vienen al programa de mayores es su interés por aprender. Eso es lo que más me llama la atención. Son muy participativos, tienen con unas experiencias propias. Entonces, pues aquí en la clase, pues más o menos las ponemos al día o confrontamos lo que es una realidad o lo que es una teoría con realmente su experiencia. Son unas clases muy dinámicas en ese sentido.
Son las 13:46, 47 minutos ya. ¿A qué hora comienza el acto de la tarde y quién va a ser el padrino?
El acto va a comenzar a las 6 de la tarde. El padrino es un profesor del campus de Pontevedra, el profesor Valcárcel, y fue elegido pues por los alumnos. Lo que estamos resolviendo, como el programa universitario, que lo tenemos en tres campus, entendiendo que es un único programa, lo que hacemos es la entrega de lo que es la acta de graduación, se va alternando en cada campus. Y entonces cada campus elige lo que es su padrino, que representa realmente a todo el colectivo de graduados. Y en esta ocasión, pues el padrino fue elegido del campus de Pontevedra por el profesor Valcárcel, que creo que está encantado. Y va a ser todo, pues creo que una cosa muy, muy interesante, muy, muy bonita.
Y no es para menos. Este año, ¿no?, prosiguen los ciclos del programa universitario de mayores ya con cierta normalidad.
Sí, sí, estamos ya en modo presencial. Nos vamos adaptando. Hay, pues bueno, cierto resquemores, porque todavía la pandemia la tenemos ahí. Entonces, pues hay personas que a lo mejor pues quieren tener más seguridad. Pero en general, a lo que venía siendo la población habitual del programa, estamos en un 75% de lo que era hace 3 años aproximadamente. Entonces, pues cada año vamos mejorando y vamos llegando a las cifras que un poco que sería lo habitual en este tipo de programa.
José Luis González Cespón, coordinador del Programa Universitario de Mayores de Pontevedra. Que vaya muy bien el acto de la tarde. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora, nos quedamos en Pontevedra, pero vamos a hablar de un conflicto vecinal que ha tenido que llegar a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado por zanjada la batalla legal de un pontevedrés que reclamaba la titularidad de unos terrenos de la Comunidad de Montes de Salcedo. Celebra esta sentencia Fernando Pintos, el presidente de esta entidad. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cales son esos terreos de discordia?
Bueno, os terrenos da discordia son os terrenos aquí onde está o Castro das Croas, o sea, é un monte que chaman Monte Croas, e, bueno, que pretendía ese veciño era, pues, usurpar en 5.000 y pico metros de terreno, ¿no? Entonces, bueno, este conflicto leva desde o 2014, máis ou menos. Bueno, leva moito máis, porque xa moi con anterioridade xa un territorio que hubo no pasado, xa tiña conflitos con él, e, bueno, nos, unha vez que nos iniciamos este novo mandato de o que eu son presidente, pois, bueno, un dos objetivos foi todos os terrenos que estaban máis ou menos, incluído de Abrilá, pois tratar de recuperarlos, non? O que pasa é que, bueno, se nos costou un pouco máis porque porque, bueno, hubo una pandemia, hubo varios procesos judiciales que estuvieron parados mucho tiempo, y también, bueno, pues en este caso concreto, nos ganamos en primera instancia, perdemos la audiencia de Pontevedra, y luego ganamos en el Tribunal Superior de Galicia, y fue un caso raro perder la audiencia, porque incluso una en primera instancia, pues las costas se ya pasaron a este vecino y todo, aunque siempre fui por justicia gratuita, y por lo tanto, pues claro, es muy cómodo apelar. No obstante, a audiencia de Pontevedra, nos apelamos al Tribunal Superior de Galicia porque, de algún xeito, infringiu a lei. O sea, sabes que cando falla a audiencia, o Tribunal Superior o único que pode é un pouco, pois, se hai alguna alteración no fallo sobre a lei, senón, pois, prácticamente non pode facer. En este caso, nos fomos por aí, o sea, saltaron a lei e ganamos, e, bueno, é unha sentencia firme, e, por tanto, temos que decir que, bueno, que vamos, os conflitos que tivemos na parroquia desde que empezamos, a Verlá, Estrascoa, Sorolizán, pois fomos ganando todos.
Sí, é curioso o proceso xurídico de todos estes anos e tamén como se foi dilatando no tempo ese conflicto. Este particular, ademais, non reclama un solar calquera. Como ti ben dis, o Castro das Croas conta cun xacemento arqueolóxico, o máis antigo, non, de Pontevedra.
Sí, sí, sí. Precisamente non ese terreno, bueno, todo o conxunto da parcela, porque xa habíamos feito un traballo de campo con Derlinde, cos veciños, con todos os veciños que acreditaban ser propietarios das parcelas lindantes, menos este, que este non tenía ninguna documentación que acreditara ese Derlinde, non? Uh-huh. Entonces, tendo en conta eso, de que non habíamos feito ese traballo, incluso colocados mojóns, que estuveron colocados aí pues, todos os anos, hasta que lo reclamou dos anos antes, pois non cedemos ao Concello, porque o Concello fixe unha inversión intentou poñer en valor o castro nas excavacións arqueolóxicas, e necesitaba, bueno, pues, ter a propiedade durante un tempo, porque a inversión era moi grande, non? E nos fixemos esa cesión ao Concello para que fixera esos traballos, e, por tanto, ahora mismo é o Concello que está aí, o sea, de algún xeito xestionando ese mato, porque, bueno, aí están indo, ahora mismo este mes, van ir catro colexios a visitar os moinhos, e máis o castro, e as cabanas prehistóricas, e bueno, non tía sentido eso por ningún sitio, que, ademais, encuadrada, por cerrar, encuadraba no medio do monte, o sea que non, era unha cousa sin sentido, non? Como uh-huh. tamén foi o de Lorizán, pero bueno, son cousas que se non se levan con un pouco de criterio para diante, se tira delas, pois quedan aí como estuveron aí. Isto de probar aí, pois, 30 e pico anos, o sea, ese conflito, e, bueno, nos tiramos para diante e logramos.
Sí, gañou a Comunidade de Montes de Salcedo este caso, e tamén ese ca Comunidade de Montes de Lourizán. Vanse recuperando, entón, as visitas durante este mes, tras a pandemia?
Bueno, sí, ahora mesmo xa se están visitando as cabanas, e o parque no arqueolóxico, e ahora mesmo solicitaronos aquí unha empresa de Pontevedra, que creo que promove o Concello, pois 4 ou 5 días de visitas ás cabanas, e como non pode ser de outra maneira, pois nos as utilizamos, porque as cabanas son para visitar, para que os rapaces poidan ter unha visión do que era como vivían os nosos ancestros, non? E bueno, estamos aí facendo os traballos no monte, que prácticamente, no noso caso, pois a pandemia non afectou ao monte, afectou-nos a nós a non poder facer outras actividades, como era a festa de veciñanza, e así algunhas cousas, pero bueno, no monte estamos traballando seguido, facendo sendeiros, limpiando, podando e todo eso.
En que siglo datan este xacemento, este primeiro asentamento humano da cidade?
Bueno, se está máis ou menos en 2000 anos. 2000 anos.
2000 anos.
Sí, logo despois empezaron xa. Estas son cabanas que están feitas en madeira, en barro, despois empezaron os castros, 2-3 mil anos. Despois empezaron os castros, que xa son posteriores, o Castro das Croas xa é posterior. E, bueno, nos pensamos como nesa zona en concreto. Hai moitos xacementos arqueolóxicos, petróglifos e mámoas, pois, bueno, a idea foi de dicir, bueno, aquí cerca, próximo aquí a este espacio, tuvo que haber algún asentamento, porque hai moitos gravados e moitas mámoas.
E así foi.
E así, bueno, e temos que decir que as visitas son diarias e de todos os sitios. Uh-huh. Creo que se puxéramos ali un contador, pois pues, tendríamos miles de visitas.
Igual hai que facelo tamén, sí. Vais a seguir excavando e traballando ali?
No, ali no parque de arriba, estou chamando as cabanas, no, ali. E no parque, o sea, no Castro das Cruas, aí o concello tiña un proxecto que, bueno, no momento ten o parado, falando co arqueólogo municipal e cos concelleiros daquela, pois pues, tiñan previsto pues, avanzar no que é a muralla, que ten que ser moito máis grande. Pero bueno, xa o patrimonio en ese aspecto pues, tendrá moitos temas destes que facer e irá priorizando cada son os máis interesantes dun punto de vista de arqueolóxico, claro.
Pois esa é unha das actuacións pendentes no Castro das Croas. Cantas hectáreas de monte teñen os comuneiros de Salcedo?
Bueno, en conxunto temos 225 hectáreas. Hai que pensar que nós, cando entramos no 2009, había 20 hectáreas. E agora temos 225.
Non está mal a multiplicación, non?
O que significa tamén que, non sei, cando se decía aquí que os cartos dos militares do lugar, pois, bueno, pois, os está comendo monte, porque hubo que poñer en valor un monte que estaba totalmente arruinado, non? O sea, con especies invasoras, a parte donde estaba Vila, pois estaba chea de campos de maniobras, que hubo que ir pues, arranxando, recogiendo o terreno, eliminando as invasoras, facendo repoblacións autóctonas e de frondosas. E entón, bueno, eso leva un tempo, ¿no? Non tenemos unha comunidade pues, como outras que levan 30, 40, 50 anos pues, xestionando, facendo trabalhos en elas. E aquí, en pouco tempo, nestes 12 anos que levamos, 12 anos e pico, pues, se avanzou moito, ¿no? E logo tamén as parcelas que había antes de ter o terreno este da Vila, pois son parcelas pequenas, urbanas prácticamente, porque a poboación vive o sea, pegada a elas. Uh-huh. E houve que tamén eliminar as invasoras, temos un traballo enorme aí porque cada gran hai que limparlas, hai que o sea, tratar de que o lume non entre nas casas e somos unha comunidade que temos a referencia de que non temos subvencións de incendios porque a Xunta nos dice que non somos unha parroquia con moita densidade de población e os baremos que veñen da Unión Europea pois dice que non temos acceso a axuda de incendios. Non ten sentido porque a superficie que ten Salcedo con respecto á poboación é moito moito máis grande, por exemplo, que Lorizán, sin embargo, Lorizán ten acceso a esas subvencións, non? E, por tanto, nós temos que cos cartos que vamos tendo así do aluguer, as antenas que temos, pois vamos facendo todos estes traballos que son obrigados, ou sea, por lei, é dicir, nós temos que limpiar ao lado das casas, temos que facer limpar os camiños, os sendeiros. E a parte dos outros traballos, claro, os vehículos que hai que facer no monte.
Pois queda feita tamén esa reclamación. Cando recuperan as asambleas parroquiais tras a pandemia, xa para rematar?
Pois non sei, vamos a facer como está aí no concello. Bueno, xa temos publicitado a convocatoria, vamos a facer o 11 de setembro. Esperemos que para lá non teñamos problemas outra vez, porque lo vamos esperando...
¿11 de septiembre o de diciembre?
Vale. 11 de diciembre. Y esperamos que para no tengamos que suspenderlo otra vez, porque lo vamos a usar sin poder hacerlo. De hecho, la ley de montes se modificó para poder, bueno, las juntas rectoras hacer trabajos sin tener en cuenta la asamblea, aunque habrá que dar cuenta en la primera asamblea, hay que dar cuenta de todo lo que hicimos, ¿no? E nós temos previsto facerla precisamente o 11 de dezembro.
11 de dezembro. Fernando Pintos, presidente da Comunidade de Montes de Salcedo, gracias.
Gracias a vos.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope.